Finalizamos la revista de Derecho de este domingo con la intervención del profesor titular de Derecho Romano, Julio Hernando Lera. Nos muestra cuál es la mecánica y las pautas que hay que seguir para la resolución de un caso práctico. Toma como ejemplo el titulado El Tesoro de Cayo.
Buenas noches. Esta noche vamos a tratar de resolver un caso práctico. El caso práctico es El Tesoro de Cayo. A los alumnos, la institución del tesoro les suele llamar la atención y usualmente, no sé por qué, la asocian con instituciones o con contenidos un tanto infantiles de cuentos que hemos leído cuando éramos pequeños. Pero la institución del tesoro es una institución actual, como ya veremos a continuación, que tiene su regulación propia en los artículos 352 y 351 del Código Civil Español. Como ustedes recordarán, para que estemos ante un tesoro, es necesario que hayamos encontrado dinero, un bien de extraordinario valor, que desconozcamos quién es el propietario de lo hallado y que el encuentro sea fortuito. Estos son los requisitos necesarios que debemos de identificar para que podamos hablar del tesoro. Están muy cerca ya las fechas de los exámenes y el alumno, además de que el profesor le resuelva casos prácticos, lo que suele exigir del mismo es que les dé unas pautas de cómo ha de resolver estos casos prácticos a la hora de enfrentarse con el examen de la asignatura, que como decimos será a finales del próximo mes de enero. En el examen ustedes se van a encontrar, a la hora de resolver el caso práctico, que el examen consta de tres apartados. En el primer apartado tienen ustedes que identificar las acciones y excepciones que pueden realizar tanto el actor como puede oponer el demandado. A continuación, otro apartado en el que deben ustedes identificar las instituciones que aparecen en el caso práctico, así como los principios o reglas jurídicas que tienen relación con el mismo, y por último, una solución razonada del caso práctico. Como les acabo de comentar, en el primer apartado tienen ustedes que plasmar las acciones y excepciones que se pueden ejercitar. El primer apartado se dedica a las acciones y excepciones, porque como ustedes ya han leído, el derecho romano es un derecho de acciones y allí donde hay derecho hay acción. Pero mi recomendación particular es que lean ustedes en primer lugar detenidamente el enunciado del caso práctico. Que se palpen ustedes de cuál es la dinámica y cuál es el objeto de la litis que se le está planteando. No se precipiten a la hora de resolver el caso práctico. Lean tantas veces cuanto sea necesario su enunciado, puesto que disponen de 2 horas para realizar el examen, que es tiempo más que suficiente. Una vez que hayan leído ustedes detenidamente el caso práctico y hayan comprendido cuál es el objeto de la litis que se le está planteando, quiénes son las personas que intervienen en el caso práctico, quién va a ser el actor, quién va a ser esa persona que le va a decir al otro, oye, este asunto no me queda nada claro, tenemos que ir ante el pretor para que nos resuelva esta problemática. ¿Quién va a ser el demandado? A continuación, como les digo, vuelvan de nuevo a leer cuantas veces sea necesario el contenido del enunciado y vayan sacando ustedes las instituciones que aparecen en el caso práctico. Porque de esas instituciones, a esas instituciones, tendrán que hacer ustedes referencia a la hora de ejercitar las acciones. Y una vez que tengan las instituciones, les será mucho más fácil poder identificar qué tipo de acciones puede ejercitar el actor contra el demandado y qué excepciones puede oponer el demandado a las pretensiones de la parte actora. Y así, si dentro de las instituciones no les aparece de ustedes, por ejemplo, la servidumbre, difícilmente tendrán que ejercitar una vindicatio servitutis. Y si lo que se les está planteando es un problema de acción, tendrán ustedes que remitirse a las acciones que protegen al propietario. El caso práctico que vamos a tratar hoy, como les he comentado al principio de esta charla, es el tesoro de Cayo, y dice así. Cayo descubre un tesoro enterrado en el fondo de Ticio, y cuando vuelve para excavar, Ticio no se lo permite y lo expulsa del fondo. Días después, Estico, esclavo común de Ticio, propietario del fondo y de Sempronio, excava y desentierra el tesoro que entrega a sus dueños Ticio y Sempronio. ¿Cuál es la problemática de este caso? Nos encontramos con que una persona, Cayo, ha descubierto un tesoro enterrado en el fondo de Ticio. Y cuando vuelve para excavar y sacar este tesoro, Ticio no se lo permite y lo expulsa del fundo. Posteriormente, un esclavo llamado Estico, propiedad común del propietario del fundo Ticio y de otro señor llamado Sempronio, es el que desentierra el tesoro que entrega a sus dueños. Aquí, la problemática, una vez comprendido el caso práctico, se centra en determinar para quién va a ser el tesoro. Si Cayo va a tener algún tipo de derecho sobre el tesoro que en su momento descubrió. Como ustedes ya saben, para que nos encontremos ante un tesoro, ha de darse la circunstancia de que sea una cantidad de dinero, una cosa de extraordinario valor, que se desconozca quién es su propietario y que el hallazgo sea fortuito. Vamos a empezar por identificar cuáles son las instituciones que aparecen en este caso práctico, como les comenté anteriormente. En primer lugar, tenemos la institución del tesoro. El problema que se nos está planteando es un problema de adquisición de la propiedad por ocupación. Ya saben ustedes que el tesoro se adquiere la propiedad por ocupación. Casi siempre, y esto es una recomendación que les hago, que estemos tratando de un problema de propiedad, pueden hablar ustedes de posesión. Por tanto, dado que Cayo no tiene el tesoro bajo el poder efectivo de su voluntad, hemos de decir que sí tiene la posesión por el ánimo, porque tiene la intención de poseer. Asimismo, nos encontramos con la restitución de la posesión, dado que si Cayo tiene la posesión por el ánimo, Ticio, el propietario del fundo, igual que Sempronio, tendrán que restituir a Cayo aquella parte del tesoro a la que tenga derecho. Puede que exista un problema de iñura, depende de si Ticio le ha impedido a Cayo entrar en el fundo y éste lo hace en contra de su voluntad. Y por último nos encontramos con la copropiedad que sobre el esclavo tienen tanto Ticio como Sempronio. Pues muy bien, una vez analizadas las instituciones que aparecen en el caso, nos encontramos con que las acciones que se deben de ejercitar corresponderán y tendrán relación directa con estas instituciones. Y así ustedes pueden comprobar cómo el problema que se nos está planteando, analizando las instituciones identificadas, es un problema de propiedad sobre el tesoro, es un problema de adquisición del tesoro por ocupación y es un problema de si Cayo tiene la posesión por el ánimo. La posesión, cuando hablábamos de la usucapión, ven ustedes que se puede tener tanto por la intención o por el dominio efectivo del corpus directamente. En este caso, Cayo, el jurisprudente, entiende que tiene derecho a una parte del tesoro. ¿Cuáles son las acciones que proceden en este caso? Cayo puede ejercitar contra Ticio y contra Sempronio la acción reivindicatoria. Y además, si le han expulsado con violencia del fundo, además, si se le ha impedido el excavar, podrá ejercitar el interdicto undebi. Recuerden ustedes que el interdicto undebi es un interdicto para recuperar la posesión. A su vez, Ticio dispone de la actio iniurarum si después de prohibírselo a Cayo entra en el fundo. También podría exigir de éste una caución de daño temido. ¿Para cuál sería el objeto de esta caución? El objeto de esta caución sería proteger a Ticio de los posibles perjuicios que le pudiera causar en su fundo la excavación que debería de realizar Cayo para extraer el tesoro. Ticio no tiene a su favor la actio exhibitoria ni la actio furti porque ignora que el tesoro está en su fundo. En cuanto a Sempronio, ¿qué acciones podría tener Sempronio? Sempronio no tiene acción ni puede reclamar nada porque el esclavo es copropiedad. Estico no es el inventor del tesoro. Sempronio únicamente, y no es algo que afecte en estos momentos al caso, pero ustedes lo podrían poner en el examen, tendría a su favor l'actio communi dividendo si pretendiese disolver la copropiedad que comparte con Ticio sobre el esclavo. Con esta actio communi dividendo, que tiene adjudicatio en la fórmula, dividirían la cosa en común, en este caso es un objeto indivisible, adjudicándoselo a alguno de sus propietarios e indemnizando este al otro con el importe del valor que le correspondiese, y además liquidarían las obligaciones que tienen contraídas entre ellos. Como ustedes han visto, esta es la fórmula, o por he tratado de explicarles, este es el sistema que suelo utilizar a la hora de resolver los casos prácticos. ¿Cuál sería la solución razonada de este caso práctico? ¿A quién correspondería el tesoro que es lo que se está discutiendo en este caso. En este caso, en este supuesto, por las razones expuestas, el tesoro se divide entre Ticio, propietario del fondo, y el inventor Cayo. A Sempronio no le corresponde nada, aunque sea condueño del esclavo Estico. Esta sería la forma en la que deberíamos de resolver este caso práctico y que es de aplicación para otros casos que les puedan salir a ustedes en el examen. Por último, quiero hacerles a ustedes una salvedad en relación con el estudio del derecho romano. Se tiene, de una manera equivocada, por parte de los alumnos, el concepto equivocado de que el derecho romano es un derecho histórico. Y yo aprovecho la ocasión que me brindan estos micrófonos para manifestarles mi opinión de que el derecho romano es un derecho auténtico y que estudiando ustedes derecho romano, el día de mañana serán unos brillantes juristas. He sacado a colación este caso, el caso del tesoro, porque es una institución, como les decía al principio, que parece que tiene connotaciones infantiles, connotaciones históricas. Pero aprovecho la ocasión para recordarle a ustedes que el tesoro es una institución de una auténtica actualidad en nuestros tribunales, como consecuencia de la proliferación de estos aparatos electrónicos que existen en el mercado para hallar monedas, donde un señor halla unas monedas y a continuación llega otro y extrae el resto de las monedas que se hallaban encontradas, o supuestos en nuestros tribunales en los que se derriba una edificación y aparecen en ellas monedas enterradas. El artículo 352 de nuestro Código Civil recoge la definición de tesoro y nos dice: se entiende por tesoro, para los efectos de la ley, el depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos, cuya legítima pertenencia no coste. Como comprueban ustedes, es la misma regulación que existía en el derecho romano. En el 351 se recoge la forma en la que se debe repartir el tesoro. El tesoro oculto pertenece al dueño del terreno en el que se hallare. Sin embargo, cuando fuere hecho el descubrimiento en propiedad ajena o del Estado y por casualidad, la mitad se aplicará al descubridor. Con esto simplemente quiero llamar su atención sobre la vigencia y actualidad que tienen los estudios que en este momento están realizando ustedes del derecho romano. Nada más y muy buenas noches.